Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Viernes! ¡Es viernes!
¡Qué delicia!
¡Viernes!
Ya entró la corneta. Sí. Ya estamos transmitiendo para todos ustedes desde la ciudad de Chicago, Illinois, el señorito San Cristóbal, y desde Capirucha de la República, su servidor, Eduardo Videgaray.
Oye, ¿sigue lloviendo, Eduardo Videgaray, en México?
No, muchísimo. Ahorita está soleada la Ciudad de México, ahorita está bonito todo.
Ya tienes pajaritos cerca, como te gusta, ya salieron los pajaritos y el calor y todo.
Fíjate, curioso que lo digas, porque hoy salí al balcón y tiene vidrio el balcón, ¿no? Y había dos pajaritos ahí metidos. Ajá. Y cuando entré, pues trataron de salir y chocaban contra los vidrios y yo abriendo las ventanas.
¡No,
así.
No!
Y finalmente...
¿Lograron salir?
Lograron salir, adiós, gracias.
Pájaros estúpidos. ¿Y cómo se metieron ahí?
Pues es que estaba una ventana chiquita abierta. Ajá. Y como que se metieron y ya ni modo. Ya se salvaron.
Yo ya amanecí y en mis árboles de enfrente de la casa estaba el cardenal, que es un bonito pájaro.
¿Gasponte?
No, ni Gasdás. Era el ave, el cardenal rojo, que es clásico de por acá. Y cantan re bonito esos. ¿Sabes qué? Eso sí es curioso. Cuando se hacen otras latitudes, oyes otros cantos. Fíjense cuando viajen por ahí. Se oyen otros güeyes que no reconoces, ¿no? Yo los del sur de la Ciudad de México, los del Pedregal, me los conozco bien. Hasta los puedo tocar en el piano y todo. Eso es un bonito ejercicio. De veras, oyes la cancioncita y la te sientas al piano.
Siempre, siempre te ha gustado mucho el pájaro, ¿no? Siempre ha sido un observador.
Es algo que me encanta. Sí, el pájaro, amo el pájaro. Todo el día estoy pensando en el pájaro. El que sea, ¿eh? El que cualquiera.
¿Y en qué momento pájaro se volvió un eufemismo? Pues ya
porque no
qué,
parece, ¿no? Un pájaro,
en
¿no?
Nada parece un pájaro. Tiene un ojo, no dos.
No, exacto. No tiene
no hay pájaros
pico,
así de cabezones.
No tiene pico.
¿Dónde
no
están
tiene
las
alas.
Plumas?
Sí, no tiene patas.
No tiene alas tampoco.
O sea, ¿qué?
Bueno, sí tiene patas de bola, pero sí. No son garritas. Como
pero porque es un pájaro. O sea, no vuela. Vuelan otras cosas, ¿no? Pero no el ave en sí... Nunca.
¿A ti cómo te enseñaron a decirle de niño? ¿El pilín? ¿El pajarito? Pipí. ¿El pipí?
El pipí. Tu pipí. Era el pipí. Era tu pipí. Y mi pipí y así. ¿Por qué no decir pene?
Voy a decirlo de otra manera. A mí me gusta el pilín.
Fíjate, ahora que tienes un bebé hombre, vas a tener que escoger una manera de referirte a...
Su pene.
Empiece a hablar.
No. Se llama pene.
¿Su pene?
No hay por qué andar diciendo esas cosas.
¿Por qué
cosas?
No le enseñas para que llegue al kinder diciendo ñonga? El pispiote.
Lávate bien tu pispiote, mijito.
Lávate bien el camote. Sí, por favor.
La verdolaga, mijo, la verdolaga no se puede quedar sucia.
Limpia la verdolaga, para que llegue al kinder. Sí, mi papá me dijo que la verdolaga... No creo que sea...
Fíjate que yo le aprendí a Marta de Baile hace muchos años, cuando hice algunas cosas con ella de Bebemundo, que hay que decirle a las cosas como son.
Correcto.
No hay que andar ahí haciendo eufemismos o palabritas. Sí, sí. No es el guaguá, es el perro.
Y no es la colita. Es la vagina.
La vulva. Es que, pero vulva es muy fuerte, ¿no?
Así
es.
¡Vulva! Taras vulva. No.
Sí, hablando ya de literatura rusa.
Yo me imaginaba ahí una noche gigante cuando veía yo Taras vulva.
Pero esa es vulva con B de burro, ¿no?
Yo sé, pero no importa.
Muy bien. Bueno, toda babosa. Taras vulva.
Medio mensa. Oye, luego te estaba platicando y les comparto que me siento muy mal porque voy al doctor a mi chequeo anual cada año, valga la redundancia, y haz de cuenta que llegas como niño que no hizo la tarea, así de bueno, y tomó usted las recomendaciones dietéticas que le dije porque su colesterol estaba alto, no, y ha dejado de beber un poco, no tampoco.
Güey, es que ya me preocupa tu manera de beber, pero ya no te lo quiero decir en público, güey, voy a insistir en privado. Pero no,
ya
te
dije,
no quiero hacer este programa con nadie más.
Me hicieron mis exámenes y a ver qué sale. Seguro va a salir todo del carajo, güey. Luego, ¿sabes qué es horrible, güey? La enfermera, perdón, no señorita, que me tenía que sacar sangre, Le digo, porque me volteé, de plano me volteo, no puedo voltear a ver la aguja porque me da.
¿De veras?
Sí, soy súper, para eso soy súper marica, güey. Súper marica. Y entonces estaba yo volteando para el otro lado y me dice, ¿qué? ¿Se pone muy nervioso con los exámenes de sangre? Le digo, sí, un poquito. ¿Usted le tocan muchos pacientes así nerviosos como yo? No, yo nunca hago esto, la verdad no lo sé hacer bien. A ver, no se mueva.
No.
Me picó como 4 veces hasta que tuvo que llamar a otra.
Ay.
No, güey, me metió la aguja como 4 veces, no encuentro la vena. Ahí está, chica.
¿A dónde
traigo
fuiste?
Los brazos como coladeras. No, pues era una enfermera que no, ella por lo visto no hace eso usualmente.
Porque no creo que haya sido al IMSS Chicago, ¿verdad?
Pero haz de cuenta que parezco drogadicto. Tengo lleno de piquetes el brazo. Si me para ahorita la policía me van a decir, okay, que se mete a usted de heroína. Sí, que pero me dejó como alfiletero. Maldito.
Bueno, damas y caballeros, tenemos una misión informativa más allá de las desventuras del señor San Cristóbal.
Qué horror.
Vamos a empezar con la manzanita.
¿La manzanita?
Sí, la manzanita, güey. Erasmo Catarino es senador de la República, el ganador del reality, la academia, el mismísimo.
Pues tiene derecho.
Erasmo Catarino.
Está bien, yo no sé, no conozco las posturas políticas ni las tendencias políticas de Erasmo Catarino. Y sí leí que hay mucha gente parada de chichis porque este señor, que pues es cantante, ahora ocupa un cargo.
¿Pero cuál es el problema?
No, yo no le veo el problema, pero veo mucha gente muy preocupada. Pues está bien, es un ciudadano, tiene derecho. No sé, Erasmo Catarino, cuáles sean sus intereses en la política. Él es un indígena náhuatl, originario del estado de Guerrero. Es un hombre mexicano y además pues muy querido. Entonces, pues, además me gusta su nombre, Erasmo Catarino.
A mí también, me parece sensacional.
Es un gran nombre.
De personaje, ¿no?
Erasmo Catarino.
A ver si podemos escuchar la manzanita más fuerte.
Te estás cayendo de buena. Eres todo un cromo, un manjar, un agasajo. Eres todo un polo, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar, un agasajo.
Justo para mí,
un poeta.
Ya.
Un poeta, Erasmo Catarino. Que lo que sucede es que él fue electo como senador suplente.
Ah, ok.
Y
está bien.
El senador que ocupa el lugar de, bueno, el que no es suplente, pidió licencia por unos días. Entonces, okay. Que se llama Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista Mexicano.
Se fue de gira en lugar de Erasmo.
Se fue de gira a cantar la manzanita por distintos puntos del planeta, ¿no?
No sé.
Pidió licencia del 25 al 29 de junio. Entonces, en su lugar está ejerciendo Erasmo. La suplencia, Erasmo Catarino. Senador de la República.
Van a tocar temas importantes. Fíjate, por ejemplo, viene el asunto de la ley de telecomunicaciones, el asunto de la Guardia Nacional. O sea, vienen
la ley de personas discapacitadas.
Desaparecidas, ¿no? Dice aquí, que no es lo mismo. Y bueno, pues el asunto es que Erasmo va a tener que tomar decisiones importantes para la nación. Yo te conmino, Erasmo, te pido.
A que leas,
no como la señora esta floja bolsona de ayer que metía. Voy a meter todo en ChatGPT para que me lo resuma. ¡No! ¡Léanlo! Ese es su trabajo, se les paga por ello. A mí me pagan por decir estupideces, a usted le pagan por leer y ponderar y después decidir sobre las leyes que podemos implementar o no en este país, señora.
O hacer sugerencias o vetarlas, según lo que encuentren, lo leído.
No sabe ni hablar, güey. Oí hablar a la, ya no recuerdo su nombre, pero la oí hablar y dije, esta persona que ni siquiera puede expresarse correctamente en español, esta persona va a tomar decisiones por nosotros los mexicanos.
Por todo el país.
Olga Chávez se llama.
Tienes el audio de ayer, ¿no?
Olga Sana Chávez.
Okay. Bueno, si no, mientras les decimos cuál es el top 10 del día de hoy, porque sí, está exótico.
A ver.
Se llama... El masaje se puso raro.
Ándale. Y el masaje se puso raro. Mande sus sugerencias como, por ejemplo... Se tiene que voltear y ahora va sin manos.
Bueno, me grita ya cuando no aguante más mi dedito.
A mí una vez me mandaron un masaje de, ¿cómo se llama?, de tejidos profundos. Yo pensé que iba a ser una ricura, una cosa deliciosa. Pero me estaba
como de fisioterapia.
Yo la quería matar a la terapeuta esa, porque con los dedos
duele
así
cañón,
pellizcando
sí.
El músculo acá. Es que tengo que la fascia, que es la bolsita que recubre las fibras musculares, o el músculo en sí, te lo tienen como que ir suavizando. Te das cuenta que están ablandando carne para unos tacos, güey. pero es tu bíceps. Entonces ahí está amasando la maldita.
Ya, yo, señora.
Sí. Me dice, ¿usted hace mucho ejercicio? Sí, boxeo.
con el puño
cerrado así de... Pero no, pues no, evidentemente no. Sí,
¿Y te funcionó? ¿Y hubo final feliz?
Fíjate que no. El final fue que nunca vuelvo a hacerme un masaje de ese estilo en la vida. Porque sí, de plano salí de ahí enojado.
Pero el día siguiente no te sentías mejor o un rato después, ¿no te ayudó en nada?
No,
nada.
Estaba yo emputadísimo. La verdad, lo que estaba era enojado, güey. ¿Por qué me mandaron a esto? Maldita sea esta mujer.
¿Sabes cuáles son sensacionales? Los tailandeses.
¿Y ese cómo es?
Es en seco, no te lubrican con nada, porque traes como una especie de pijamita.
Ah, ok.
Traes vestido, ropa, pues, pantalón y una camiseta de algodón. Y se sube la persona que te hace el masaje contigo a la mesa y te agarra como marioneta, güey. O sea, te levanta, te tuerce, te dobla para todos lados, te alza una pierna y te las hace nudo. Es una cosa muy interesante.
¿Te las hace nudo?
Sí, o sea,
las piernas.
No.
Te las hace nudo, güey. Yo no quiero ir a eso. Oh, suena horrible. Además, bueno, a nuestra edad ya se puede, ¿eh? Ya se puede hacer un nudo con eso.
Pero a mí me tocó una señora que medía, no sé, como 1.55, así flaquita. Yo dije, pues, ¿qué va a poder? ¡No manches! O sea, me sentía yo de verdad un muñeco de trapo bajo su poder.
1.53 la veo subida en la espalda acá jalando.
Ajá, así es. Te doblan como muñequito para todos lados.
¡Qué horror!
Una cosa sensacional. Bueno. Pero bueno, ya tenemos a la legisladora que ayer decía que le daba flojera leer las propuestas, que estaban muy largas, que mejor las metía ChatGPT. Adelante, señora.
Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y
pues
que
no la leyó.
No lo hemos leído.
No lo leyó, señora.
205 páginas tiene el dictamen.
No es mucho.
Pero léalas. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién es más ignorante?
A ver.
Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado. No, hasta ahorita.
¿De qué manera, legisladora?
No mencionan los avances que ha tenido la ciencia. Nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y no los puede redactar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo, y la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos.
Deduce.
Nos hemos dado la tarea de leerlo, pero como estos personajes están desactualizados y quieren que el pueblo de México les crea todas sus mentiras. No por nada son minoría.
Ya no la aguanto, señora. Gracias.
Mentiras.
A ver, lo mejor.
Utilizando la tribuna para
desactualizar.
A ver, señora, nada más un par de aclaraciones, ¿no? La primera de ellas. Este realmente no es un avance de la ciencia, es un avance de la tecnología.
Correcto.
Porque incluso los grandes cerebros de la inteligencia artificial confiesan que no saben bien a bien cómo funciona. Sabemos que funciona, la tecnología está ahí.
Pero fíjate,
muy claro.
Pero desde ahí no puede ni siquiera definir qué
distinguir
es en realidad.
Ciencia y tecnología.
No, ahí hay un error hay una falta de comprensión de lo que está usando. Después... la minucia en una ley, o sea, los detalles, la letra chiquita,
sí, ya lo hicimos ayer,
es precisamente lo que tiene que revisar, señora. Entonces, no sea usted bolsa, porque además de todo se le paga por esto. Yo lo pago con mis impuestos. Quiero que lo lea, que si son 250 páginas,
y no hace
lea
ningún bien
hasta la última.
Promoviendo que la gente, los legisladores metan a ChatGPT sus propuestas de ley y lean nada más el resumen y no se enteren de los detalles. El diablo está en los detalles.
Se me ocurre otro lugar en donde pueden meter las iniciativas. ¿No?
Me parece un poco grosero. Bueno, también me parece un poco grosero en ocasiones el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, que termina su periodo el 30 de septiembre, me parece.
El 31 de agosto. Sí. Ya, el 31 de agosto termina su periodo, muy bien.
Sí, qué anda resangrón últimamente, Noroña.
Sangroncísimo.
Pero bueno, creo que a partir del 1 de septiembre ya deja de ser presidente del Senado, pero él insiste en que quiere continuar.
Okay.
Reelegirse como presidente del Senado.
Pero eso hoy por hoy no lo contempla, ¿no? La ley, o sea, no tiene el periodo tiene que terminar.
Tiene que terminar y tiene que ceder la presidencia del Senado. Por cierto, tu amiga Andrea Chávez ya dijo que no va.
¿Que no va?
Por la presidencia del
¿Cómo
Senado.
Puede
que lo que le interesa es la gubernatura de Chihuahua.
Pues Pues ya yo creo que chaves. Es un poquito más rentable, ¿no? Digo, conociéndola además, seguramente sus capacidades.
Más están rentable políticamente hablando, me imagino que te refieres, ¿no?
No, económicamente hablando, no. Pues, yo no me estoy haciendo güey, o sea, por favor. No, pues mira, la conocemos, y yo creo que sus. Ella es de Chihuahua, entonces pues allá sí. Me imagino que podrá hacer mejor sus.
Su trabajo político.
Su trabajo político, exacto. Sí, exacto.
Bueno, ¿y qué más tendremos el día de hoy aquí en La Corneta para todos ustedes? Bueno, a ver, vamos a ver a Noroña, ¿no? Que se quedó
a ver, ¿qué dice Noroña? A ver, ándale, habla Changoleón, vas.
Pero yo insisto que no hay una definición sobre cómo lo vamos a resolver, ¿no? O sea, yo tengo derecho, o sea, no me tienen que invitar. Si yo quiero participar, pues participo, y si decido correr el riesgo de no ganar la elección, pues es una decisión que está en mi mano, no está más allá de nadie, no es por
a ver, pero existe legalmente la posibilidad de reelección.
Dice que tal vez, ahora si él contiende y pierde, pues se tiene que ir, ¿no? Y lo más probable es que pierda, porque, bueno, él sabrá, ¿no?
Debe derrotar.
A mí me vale.
O sea, es una cuestión rotativa por una razón, para que no haya, digamos, un sesgo político de agenda de partido. Pues
para que sea más democrático.
En la presidencia, pues sí, para que sea más democrático. Entonces, estos mismos señores, iba yo a decir güeyes, pero pues estos mismos personajes, Noroña y compañía, pues antes se rasgaban las vestiduras, ¿no? Porque ¿cómo puede ser estos gobiernos que no nos dan la alternancia? Pues ándale, güey, pues ya está, acabaste tu periodo, ya te puedes ir a otro lado.
Sufragio efectivo, no reelección, Noroñiz.
Correcto, Noroñiz, o sea, ya lo puedes ir soltando, pero bueno.
Bueno, y un diputado priista se enfrentó con una diputada del Partido del Trabajo, pero duro, ¿eh? O sea, de acusaciones y amenazas de denuncias. O sea, ya está muy tensa la relación en política en México, ¿no? Pues que hay una gran mayoría de Morena, la oposición, pues como está un poco arrinconada, ¿sabes? Y no sabe qué hacer.
También lo que sucede que yo veo una, y la oigo, una soberbia por parte de esa mayoría morenista. Una soberbia y una falta de voluntad de escuchar cualquier argumento, ¿eh? Si viene de la oposición, inmediatamente es descartado. No, o sea,
ellos tienen mayoría, mayoría absoluta en ambas cámaras.
Pero el trabajo no es ese. O sea, no es un partido de fútbol. El trabajo es escuchar el trabajo. O sea, porque ya se queda todo en ataques, ¿no? En ataques personales, en ataques políticos. Pero yo ya no veo un diálogo. No veo nunca un deseo de cambiar las cosas para bienes. Nada más, no, ni madres, ustedes son los corruptos y una mierda, y nosotros somos
el basurero,
los moralmente
de la historia,
solventes, ¿no?
Moralmente derrotados. Sí, de pronto podría haber buenas ideas de la oposición, ¿no? Pero han brillado, pues sí, pero por su ausencia. Bueno, vamos a escuchar
Si todo lo que hace la oposición lo descartan automáticamente, pues así no vamos a avanzar.
Pues sí. Pero bueno, ahí les va este pleito de quinta en la Cámara de Diputados.
El día de ayer se me hizo una acusación muy grave.
Concluya, diputado.
Por parte de una diputada del PT. Ella dijo que yo la había empujado. Por eso aquí les digo que ayer le comenté que si era verdad yo renunciaba a mi curul, pero que si era mentira ella renunciara. Y aquí está la prueba.
Concluya.
Para los medios de comunicación, porque no lo quieren poner en las pantallas. Aquí está la prueba donde la que me violenta,
diputado,
es ella. Y quiero, concluyo, presidente, y quiero decirles que no solamente no voy a dejar pasar esta violencia, sino que la voy a llevar a sus últimas consecuencias para que otro día aprenda.
¿Ya empujones? ¿Empujones y todo? O sea,
sí, lo acusaron a él de empujones y él quiere denunciarla, llevarlo hasta sus últimas consecuencias.
Pues, ¿y tenemos también a ella?
Y la diputada le respondió de esa manera.
Ayer dije que el diputado se iba a los golpes a nuestro coordinador parlamentario y que yo lo detuve y me dio el manotazo. Si no lo oyeron, pues, ¿saben qué? Ahí están los videos. Y sí, diputado, te voy a denunciar. De hecho, la denuncia está por violencia.
¿Tiene fuero?
Doble, por el coordinador parlamentario y por violencia política en razón de género de su servidora y por la amenaza que acabas de hacer en esta tribuna. Y te digo, diputado, yo soy una diputada legítimamente votada por el Distrito 20 de Iztapalapa y la más votada. Y tú eres un simple plurinominal, una foto de Alito Moreno, eres un porro y un violentador, y esto se tiene que pagar. Aquí están los videos y hay muchas compañeras que lo tienen. Y de mi cuenta corre que vas a ser sancionado.
Oye, pues mira, yo no,
mira,
no,
si
no,
empujó,
no conozco la situación.
Tiene
sí,
razón
si huele empujón, ni modo. Pero, pues,
tiene razón
si
ella,
no,
por completo.
Y si no,
pues habría que ver, ¿no?
Hay ya, que ver los videos.
Esta historia apenas empieza.
Ahora, ¿los videos son probatorios? O sea, ¿funcionan? Según yo, no tanto,
yo creo que
¿no?
sí.
No, sí, o sea, si, son, si se ve
acá.
Es
el mero canal del Congreso.
Si se ve acá en el canal del Congreso. A ver, la repetición, pónganmela, por favor. Aquí, aquí podemos
ver.
¡Lama, la mita! ¡Aquí voló el hocico de la... No, no.
Si el diputado se puso violento y quiso agredir físicamente y luego le dio un empujón a una mujer, entonces pues creo que tendría toda la razón la diputada.
Bueno, un empujón a quien sea, ¿no? O sea, de lo de que sea mujer, pues sí, me parece...
Lo agrava.
Mujer me parece inaceptable.
Lo agrava
duda.
Muchísimo, en mi opinión.
Pero, no sé, legalmente también debería, ¿no?
Debería, ¿no?
Debería.
No, la verdad no sé decir, pero sin duda...
Pues no debería. Sé, pero la verdad que, o sea, qué nivel tan rascuache de discusiones. ¡Me empujó! ¡No,
sí,
me empujó
para eso
ella!
Les pagamos, ¿no? Para,
me
para que
este,
se estén
me
dando gritos y denuncias.
Sí, sí, váyanse mucho... Sálganse a la plaza empujándose.
Bueno, y una buena noticia que llega de Estados Unidos. Resulta que hace unos días la secretaria, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que nosotros éramos... México era país enemigo junto con Irán, Rusia y China, lo cual a mí me parece pues una mentada de madre, ¿no? ¿Cómo es posible?
Una exageración, diría yo.
Sí, no, bueno, somos vecinos. Y afortunadamente surgió una voz de allá de Estados Unidos, el ex embajador en México, Ken Salazar, que recuerdan, era muy, muy cercano a López Obrador, luego como que hubo un distanciamiento, y dijo que esto no es cierto. Dijo, mexicanos y estadounidenses somos socios, somos familia. Es una falta de respeto hacia la relación histórica que sí, se ha sido de dolor, pero ha sido en un futuro en el que estamos unidos como familia.
Sí, pero eso no quita que la fiscal general de los Estados Unidos haya dicho lo que dijo y que no haya reculado, ¿no? O sea, podrá decir Ken Salazar lo que quiera.
Bueno, pero por lo menos hay otras voces, ¿no? Que en las que hay la sensatez. Porque no somos
es que, mira,
enemigos, somos vecinos, somos socios comerciales.
En Estados Unidos está pasando lo de que, bueno, pues el partido en el poder, el partido republicano, desoye absolutamente cualquier voz de disidencia, ¿no? O sea,
y viceversa, los demócratas igual. Porque allá la Cámara tiene mayoría el partido de Trump, pero muy pequeña mayoría.
Muy pequeñita. Y esperamos que la pierden no las intermedias para que la cosa se ponga más tranquila. Porque qué bruto, qué bola de tropelías está haciendo ese güey.
Bueno, hoy estará con nosotros Gabriela Camacho, Gaby Cam, para decirnos qué ver en el cine, en las pantallas, en casa, y en todos lados. Y además hablaremos de Checo Pérez, resurge el Verstappen.
¿Verstappen? ¿La pareja sí. Checo Pérez-Verstappen?
Sí.
Vamos, ya que parecer. Se destapen una champaña.
¿Te gusta Verstappen?
Verstappen está bien. Pero podríamos hacerlo mejor. Ahorita déjame pensar una mejor combinación. Porque
o sea,
se presta algún tipo de grosería.
Verstappen deja algunos
sí,
espacios
sí.
para mejorarse.
Sí, sí, el nombre Verstappen, ¿no? Dices. O sea, sí. Fíjate, repite el nombre Verstappen, deja que vuele tu imaginación y seguramente se nos ocurre algo bueno ahorita para decir.
¿Quién es Piers Morgan? ¿Alguien de ustedes sabe nuevo?
¿Que no es un actor?
No,
es un entrevistador, ¿no? De que hace como... periodismo de boxeo.
Ah, digamos, es como el zar del boxeo allá en Estados Unidos. Oye, mañana es la pelea de Julio César Chávez Jr. en contra de Jake Paul.
Ya tengo preparados los martinis.
Te acaba de decir tu doctora que
¡me
no.
¡Me vale madres! ¡Ella que sabe!
Ok, está bien. Bebe algo más sano.
Es que no hay el alcohol en general no es sano.
No, o sea, pero esos cócteles que tú, deliciosa coctelería que
preparas.
Tienes
mucho azúcar.
Tienen, además del alcohol, mucho azúcar y quién sabe cuántas cosas más.
Bueno,
toma, bebe whisky
seco,
derecho.
Un martini seco que no tiene azúcar. No, el whisky
con
de hecho
soda.
Tiene mucho azúcar. La ginebra
no
es
sabe.
Mucho más sana que
el whisky. El no whisky. Sabe azúcar.
Tu cuerpo lo convierte,
sí.
Es que tu cuerpo convierte
bueno,
el alcohol
todo en azúcar. El alcohol lo convierte en azúcar.
Así es.
Entonces no hay alcohol dietético, el tequila...
No hay alcohol bueno, así como no hay chaparro bueno, no hay alcohol bueno.
Oh, qué bueno, el caso es que este Piers Morgan, el zar del boxeo de Estados Unidos o algo así, bueno, ya quisiera ese güey.
Es británico, ¿eh?
Es británico.
Sí.
Más aún. Bueno, me vale de dónde sea este güey. Le pregunta a Canelo y a Crawford, que ya viene este pleito en septiembre, me parece, no sé si el 13 o 14 de septiembre se vaya, o el 12 por ahí, por esas fechas. En Las Vegas, Nevada, si alguno de ellos sería capaz de matarlo con sus propias manos.
¿Perdón?
Ajá, muy, muy, sácale punta aquí el... O muy
¿sería
kamikaze,
capaz de
suicida.
Matarlo con las manos? Pues mira, si no estás entrenado en boxeo y te agarra a golpes un boxeador profesional, yo creo que no es poca la posibilidad de que te acabe matando, ¿eh? O por lo menos dejándote estúpido y sí, lastimándote muchísimo.
Bueno, ya escucharemos la respuesta de Canelo y Crawford y Nahuel Guzmán.
Güey, si te agarra a ti a golpes el Canelo con ganas de matarte, en una de esas sí te mata, o a mí, sí, o a los dos juntos. O sea,
por lo menos me deja inconsciente y después me estrangula, si quiere. O sea, perfectamente el Canelo puede matarme con sus propias manos. Es más, nos puede matar a ti y a mí juntos, por mucho box que lleves entrenando los últimos...
No, sin duda, no. Pues te digo que a los dos años. Juntos.
Ahora, sí, a los dos juntos.
Me gustaría más bien es que me matara una modelo...
De placer, de
Victoria Secret con sus manos. Que me mate...
Con sus nalgas.
Pero lento.
Que te asfixie.
Exacto.
Siempre tienes que salir con la nahualada, de verdad.
Sí. Sí.
Es tu trabajo.
Sí, no, pero espérame, me gusta hacerlo, además de todo, me divierte mucho decir las nahualadas. ¿Y qué bueno, tiene? ¿Por qué es una nahualada decir que quiero que una mujer
que una extremadamente bella
que me mate de placer? ¿Qué tiene de malo? Pues está bien, ¿por qué no?
Oye, bueno...
no va a suceder de todos modos.
Tremenda fiesta que armaron los jugadores de Costa Rica, entrenados por el Piojo Herrera, allá en Las Vegas... cuando están, pues... ¿Qué dices, no?
No, perdón.
¿Qué dijiste?
No, no era con ustedes, perdón.
Yo oí en mis audífonos clarito que dijiste basta, cástralo.
Perdón. Cástralo o
bástralo. Estoy hablando con Gaby Cam, perdonen ustedes.
¿Y a quién hay que castrar o qué?
¿Y por, sí, ¿por qué? ¿Y por qué abres el micrófono para decir que hay que castrar al gato de Gaby? Además, los gatos de Gaby somos Eduardo y yo. No nos queremos...
No nos castres.
No queremos ser castrados.
Eso hablábamos.
A ver, sí, no pon a Gabriela, a ver, Gaby. No,
ahorita va a llegar, Gaby.
No, a ver, pero rápido, ¿por qué vas a castrar al gato? Déjalo en paz. No lo castres.
No, ya, esterilizado ya está. No, es que le estaba contando al nuevo de mí.
Esterilizado.
Está esterilizado.
Esterilicidi. Es como cuando hablas con la I.
Anamasca.
Kiviniti.
No le des tijeretazo al gato, pobre. Si ahorita hablamos de tu gato en tu sección.
Me parece bien. Okay.
De tus gatos, vale. Que somos nosotros, que lo sepas.
Falso.
Miau. Muchísimo, miau, miau. Muchas miau, gracias. Miau. Bueno, el caso es que el Piojo Herrera y sus jugadores, bueno, no sé si el Piojo también, pero sus jugadores se fueron de fiesta.
Ajá.
Y dice el Piojo que él les dio permiso. Bueno, que no hay tos, que no pasa nada.
Pues que se vayan.
Me gusta esa actitud.
Pues sí, está bien. Yo les di permiso y lo teníamos planeado. Pues ahí está. ¿Qué tiene? Además, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, no siempre. Luego te traes cosas de Las Vegas. Llegas con tu doctor y te dice, ¿y esto? ¿Esto qué? De Las Vegas. Okay, lo reconozco.
Y ahora sí, el señor
San Cristóbal, esta cepa es durísima.
Nos va a contar su remedio natural en contra de la disfunción eréctil.
Es que está buenísimo. O sea, está por todos lados, ¿eh? Lo único que tienen que hacer es buscar en rincones así oscuros y calientitos y van a encontrar... una super solución para sus problemas de erección.
Totalmente natural, ¿no?
Va totalmente
libre de fármacos.
No, o sea, esto, mira, si Dios no lo hizo, no lo consumas, baby. Y esto lo creó Dios. Para ti.
Y en el reportaje especial del día de hoy, ¿es inmoral ser demasiado rico?
¿Es
no
inmoral?
Estar, ser. Es inmoral.
Ser demasiado rico. ¿Qué constituye ser demasiado rico? ¿Un billonario como onda
no sé,
Bill Gates?
Ahorita en todos lados está
Jeff Bezos.
La boda de Jeff Bezos allá en Venecia. Uh-huh. Están todo el jetseterío mundial. ¿No te llegó tu invitación? ¿No te invitó
No, fíjate que no me invitó Bezos.
¿Lauren Sánchez tampoco te invitó? ¿Su
ninguno
esposa?
De los dos.
No, pues es que somos plebe, ¿no?
Sí. Pero bueno, aquí el asunto es que la gente está muy enojada porque este brother pues prácticamente rentó Venecia entera. Para hacer su fiesta y bueno, pues la gente...
Había pancartas que decían, si te alcanza para rentar Venecia, te alcanza para pagar más impuestos.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que les dieron unas superventajas fiscales al 1% más rico de Estados Unidos. Ahora van a pagar muchísimos menos impuestos. Y esto es parte de las políticas de Donald Trump. Entonces, si tienes... creo que se gastó, dicen por ahí, 50 y tantos millones de dólares en la boda. 50 y tantos millones de dólares en hacer una boda. Entonces, pues sí, es un gasto excesivo, ¿no?
Es
entonces
que tiene 200 mil millones de dólares.
¿No? ¿Y no crees que podría pagar más impuestos entonces? O sea, los ultra ricos deberían en realidad de pagar ultra impuestos. O sea, si yo pago mi 30 y tantos por ciento, ¿por qué los ricotes del mundo no?
Bueno, pues el López Obrador de Estados Unidos, Bernie Sanders, que ha sido eterno candidato.
Haz favor de no insultar a Bernie Sanders.
De la izquierda norteamericana.
No es de izquierda López Obrador.
Chúpasela, Bernie Sanders. Son lo mismo.
No son lo mismo, güey. Bernie Sanders no es un corrupto, ni un mentiroso, ni un presunto, bueno, ni un...
Pues justamente
probable
acaba de
ladrón.
Lanzar una propuesta que también me parece totalmente descabellada e injusta. Dijo que quien gane más de $1,000,000,000 en Estados Unidos tiene que pagar 100% de impuestos.
No, pues no.
Pues no, chingues. No. Entonces la gente, ¿para qué va a trabajar? Eso al gobierno.
Eso es una jalada. Pero
es
mira,
un absurdo.
Yo creo que los que ganan esas cantidades de dinero tendrían que pagar más impuestos, no menos. Lo que sucede es que, claro, con esas cantidades de dinero, pues tienes unos abogadazos fiscales, tienes una planeación, un entramado para no pagar
una
ni un carajo.
Ingeniería fiscal para hacer
porque también eso es
pasar
importante.
De una empresa a otra. Y,
la gente de a pie pues no tiene los recursos, ni el tiempo, ni el conocimiento. Para hacer todo un entramado, y por eso me refiero a justo lo que acabas de decir, tener empresas y maneras de no pagar. Es más, los ricos casi nunca son dueños de nada. Tienen fideicomisos y el fideicomiso es dueño de su casa,
o empresas,
y de su coche y de todo.
Cascarón.
Exacto, o empresas cascarón. Eso es ilegal, pero los fideicomisos no son ilegales y mucha gente lo hace, ¿eh? O sea, tu casa no es tuya. Tú se la rentas a una entidad bancaria.
No, pero el fideicomiso
bancaria.
No puede ser dueño de una propiedad, hasta donde entiendo, ¿eh?
No, sí
lo puede manejar,
¿no? Pero por no eso puede manejar la propiedad.
Una empresa sí.
Pero puede manejar el. O sea, el asunto es que tú no pagas tu casa. Vives y se la rentas a una entidad bancaria, que es tuya, o sea, que tú controlas, pues. No es tu propiedad, pero tú controlas. Entonces no pagan ni madres, güey.
Sí, pero también esta tontería de pagar el 100% de la.
No, es una jalada.
Más de $1,000,000,000.
Pero no,
la
no
Constitución
compares
de México,
a Bernie Sanders con López Obrador. Por favor, no vuelvas a hacer eso.
Chúpasela a Bernie Sanders, que también me cae bien.
Chúpasela
a
López Obrador, güey. A mí no me cae bien López Obrador.
¿Por qué?
Imagínate.
Imagínate. No me quiero ni imaginar eso.
Bueno, la Constitución en México dice que se lave con jabón Romo López Obrador.
Es Roma.
Está saliendo cada vez. No es Romo, las lavanderas, Romo y López Obrador. Es bonita imagen, la verdad.
Eso, vamos a ver cómo se desarrolla ese misil que lanzó el gobierno gringo contra
hasta
la banca
se les cayó
mexicana.
El relajito de García Luna, que parece que no, que
pero
todo
no
han
presentado
sabía.
Pruebas, que se presenten pruebas y entonces veremos, porque ahorita son solo acusaciones.
Ya están investigando las tres los tres bancos en México. Bueno, uno es una casa de bolsa, pero ya se está investigando.
De Alfonso Romo, precisamente.
Curiosamente, de Alfonso Romo, cercanísimo a López Obrador. Entonces las balas pues están pasando cerca, mis queridos mexicanos, para que ya vayamos viendo quién es quién en los precios y en las tranzas, ¿no?
Pues que primero que haya pruebas, porque es muy fácil que los gringos acusen, ¿no? No sé si te acuerdas. Ajá. Hace algunos años que acusaron, por ejemplo, a Rafa Márquez y a otro cantante de tener vínculos con el narcotráfico.
Pero después los exoneraron, dijeron no hay problema.
Sí, pero les quitaron la visa, les congelaron cuentas,
los trujeron
en un brete y nunca presentaron pruebas. Entonces,
pues yo no sé, pero aquí estamos hablando.
Aquí podría ser perfectamente el mismo caso, ¿eh? De que esto no sea una cuestión jurídica, sino política de Estados Unidos contra México.
En la investigación ya hay por ahí unas lanitas, como $40 millones por aquí, otros tantos millones por allá.
Hay acusaciones, pero no hay pruebas.
Están lavados. Bueno, pues aquí el asunto.
Te recuerdo este caso porque no sería la primera vez que Estados Unidos acusa injustamente.
Que no desestimara el gobierno mexicano las investigaciones, porque ya sabes, luego salió a poner el pecho a las balas nuestra señora presidenta. Y a mí me parece que...
A decir lo sensato, que no hay pruebas, sí. Hay acusaciones,
pero
que presenten las evidencias.
Yo digo que la cosa pues está interesante. Y a mí las visitas a lugares extraños del expresidente y la manera de vivir con $200 en la cartera y todas esas cositas. Hay mucho detalle que a mí me hace mucho ruido, pero bueno, veremos.
Pues sí, pero eso, que se haga ruido no tiene ningún valor jurídico.
No, efectivamente, pero ojalá y se investigue bien, porque yo sí quiero saber...
Estoy de acuerdo.
De qué estamos hablando, ¿no?
Ah, dice el nuevo que nos... Güey, ¿ya viste la hora que es? Y no hemos ido a corte, estamos cañones.
Mira,
nuevo, van a cortar, pero
voy a beber martinis y voy a seguir hablando si quiero, güey, ¿ok? Hasta que me muera de cirrosis, güey.
El top ten del día de hoy se va a llamar El masaje se puso raro.
El masaje se puso raro, mándelo suyo, @lacornetafm, esa es la línea gratuita. El masaje se puso raro.
Sí, cuando sentí que me echó aceite, pero vi todos los frasquitos enfrente de mí cerrados. @lacornetafm, volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
y te informa. La Corneta.
Gaby Cam, bienvenida una vez más a La Corneta. A Eduardo le tuvieron que cambiar el pañal, ahorita viene, pero empecemos tú y yo, al fin solos.
¡Qué pasión!
¿Cómo estás?
Al fin solos, estaquita.
Al fin solos, Gaby Cam.
Todo bien, ¿estás? Después de que, ya te puedo contar de mi gato todavía.
Sí, a ver, bueno, exacto, porque hace un rato estábamos viendo que el nuevo le sugería a Gaby Cam que no castrase al gato, o tú estabas en pro de destesticular al animalito. Nuevo.
Según yo dijo, cástralo, ¿no?
Sí. Cástralo. ¿Y por qué?
Cástralo. Verás, yo vivo en un edificio, o como en un departamento que tiene varios edificios, y mi gato le gusta mucho salirse a la terraza y subirse a los techos, pero no sé qué pasó ayer en la noche, como que se sintió intrépido y entonces se brincó de un techo al edificio de enfrente, que también es de mis vecinos, pues. Ajá. Del mismo Hola, conjunto. Hola, ¿ya todo limpio? ¿Todo bien?
Todo vacío.
Me da gusto, me da mucho
gracias,
gusto.
Gracias.
El caso es que se brincó a una zona en la que no hay acceso humano, pues, o sea, no hay manera de llegar a esa zona. Y lo más cercano es una ventana que él decidió, o sea, yo la abrí y él decidió subirse a esa ventana. Y entonces ya no la podía, o sea, creí que ya no iba a resistir la ventana. No saben lo que ha sido mi mañana.
¿Y cómo aquí se arregló esto castrándolo? O sea, ¿estaba buscando a una gata?
No sé, pregúntale al nuevo. No, claro que no, está mega castrati. Farinelli, o sea.
A lo mejor es lo que necesitamos nosotros ya, ¿no?
Que nos
una
castren.
Castración.
Para que estemos tranquilos.
Para poder meditar las cosas importantes de la vida y no estar pensando puras
tonterías.
Es que,
¿sabes lo que pasa? Que aún a nuestras avanzadas edades, yo la verdad es que sí le dedico muchísimo tiempo a estar pensando en sexo. Y en sí.
¿Y entonces, qué tiene?
Pues no, sí, yo también.
O sea, está bien, pero se pierde mucho tiempo. Yo no sé la claridad. Una castración. Exacto. Tal vez una castración nos daría una claridad absoluta, Gaby Cam. Y podríamos ser más efectivos, ¿no?
O tal vez no, ¿no? No lo sé.
Pues
tal vez
podría
eso ayuda a la claridad, no lo sé.
También puede ser.
No lo
Muy
sé.
Bien.
No lo
voy
sé.
A platicar con de la Sofía, castración. A ver qué opina.
A ver qué opina de que te castes.
Okay. Mi gato, Videgaray.
Servidor.
¿Vas a aplicar
no es lo mismo.
¿Castración?
Que no es lo mismo estar castrado que ser castroso.
No, es otra cosa.
Ah, pensé que ibas a decir la nacada esa de, si estoy casado o no castrado. Que es horrible. Bueno. La castración, la autocastración con dos ladrillos, ¿no? Así,
con dos ladrillos, ¿ya? se hace una piedra.
¿Qué será peor? ¿Qué será peor? ¿Con dos ladrillos o así? O sea, ¿qué preferirían si te dijeran, a ver, te vamos a castigar con esto, ¿no? O una... Una castración con dos ladrillos o que te corten ad infinitum con un papel. Así. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos.
Muerte por un millón de cortaduras. No. ¿Sabes qué? Yo tengo unos cuchillos japoneses buenísimos que me encantan para cocinar.
¿Filosísimos?
No, los tengo
para castrar, creí que ibas a ver.
Me compré un afilador, o sea, tengo un afilador, o sea, los dejo como bisturí.
¿Y ahí lo tienes con su bicicleta en tu casa?
No, exacto. Y salgo a dar vueltas en mi bici de afilador. Pero el asunto es que siempre que estoy cortando algo, te lo juro que pienso en cómo sería cercenar una parte de mi cuerpo, esa. Acá de... Porque me lo llevaría, pasaría como mantequilla, así...
Ah, pues esa sería la mejor forma.
Pero qué horror, imagínate. Luego nada más.
Pero ¿por qué estamos hablando de una cosa tan espantosa? Perdónanos, Gaby Cam. Mejor vamos a hablar de
Valtteri, mi gato. Pero observa cómo voy a ligar las cosas. Mi gato se llama Valtteri por Valtteri Bottas. Y hoy es el momento de hablar de Fórmula 1, la película que por fin llega.
Venga, muy bien. Qué manera.
Ligué las cosas sin razón. Valtteri Bottas aparece en esta película. Es
qué bien
piloto.
Ligas, Gaby Cam.
Ese es finlandés,
hombre,
¿no?
Guiño, guiño. Así es, guiño, guiño. Así es, así es. Y tiene el mejor corte de pornstar que yo haya visto en la vida. Pero bueno, es momento de hablar de esta película. Por fin se me hizo, por fin tengo esta oportunidad. Fórmula 1, la película.
Cuando dices corte de pornstar, ¿de qué estás hablando?
¿Del cabello?
No, pero... por ejemplo,
¿de arriba?
Dice la circuncisión.
Ok. Ya, corte de pornstar.
Perdón, ya hablé.
Lo mejor fue el cabello de arriba.
De arriba, sí.
No el de abajo.
No el pelo.
Ah, claro, sí, también no. Estaba esa otra opción, la jardinería.
¿Por qué estamos hablando de esas cosas?
No sé, regresemos a la Fórmula 1. Pelos, ok, muy bien.
Oigan, pues ya por fin se estrenó la película, Fórmula 1, la película, una cinta dirigida por Joseph Kosinski, que nos ha regalado grandes, grandes películas de acción como Top Gun Maverick, y que hizo mancuerna con Brad Pitt. Les quiero contar, antes de platicarles de qué trata Fórmula 1, la película, y sobre todo, qué opino. Ustedes saben que yo amo la Fórmula 1 y soy de esas personas que se levanta los viernes, los sábados y los domingos temprano a ver la práctica, la carrera, la quali, la no, todo.
De veras.
Sí, soy de esos, qué asco, la verdad. Pero bueno, podría ser fútbol. Sí, uh-huh. Sí soy así. La verdad es que sí soy así. Pues mis gatos se llaman Valtteri y Sebastián, tú dirás. Valtteri Bota, Sebastián Vettel.
Ok. Wow.
Pero bueno, habiendo dicho esto, esta película, les platico un poquito. Hace algunos años, la Fórmula 1, pues obviamente no tenía la exposición que tiene hoy. Fue de la mano de Liberty Media, que es quien lleva todo el show de la Fórmula 1, y de la mano de Drive to Survive, que es una serie de Netflix, que básicamente es como una telenovela donde ponen a los pilotos detrás de escenas a decir, uh-huh. Es que se me cerró, y entonces hay villanos y héroes, estoy y tú enojado, te crees todo, ¿no? Tú juras que todo es real, ¿no? Uh-huh. Que uno es bueno, uno es malo. Checo es un héroe, por supuesto, ¿no? Pero ¿ah, sí? Eso es porque somos mexicanos. Pues, no sé si en la serie... Sí, también es mi héroe. Pero esta serie, el director Joe Kosinski, un día la estaba viendo y dijo, fíjate que estaría padre hacer una película que cuente la historia de los equipos que literalmente ruegan y suplican por un punto, ¿no? No los que están peleando el campeonato, porque no sé si ustedes lo saben, pero en la Fórmula 1 hay 20 equipos y solamente los 10 primeros lugares de cada carrera suman puntos. Ajá, y hay no escuderías pues más grandes que otras, ¿no? Obviamente está Red Bull, Ferrari, McLaren, que son grandes, y hay unas más, digamos que, sí, más, me encanta la palabra.
Humildes.
Más modestas, más humildes, como es el caso, por ejemplo, de Haas, Williams, que está en medio, ¿no?, de la parrilla. Y estas escuderías pelean por un punto, ¿no? O sea, su existencia, sus patrocinios, dependen de que quede alguno de sus dos pilotos en décimo lugar. Y entonces el director, Joe Kosinski, dijo, pues, ¿sabes qué? Yo creo que estaría padre hacer una película sobre una de esas escuderías de medio pelo, pero además donde tuviéramos a un veterano y a un novato, ¿no? Alguien que tiene toda la promesa de ser un gran corredor, pero alguien que por alguna razón la carrera no se le dio. Y de eso se trata Fórmula 1, la película. Fórmula 1, la película, es una historia sobre una escudería llamada Apex GP, que el dueño es Rubén Cervantes, interpretado por Javier Bardem, que él, pues, está, o sea, nunca han ganado nada, pero ni un punto, ya no digamos una carrera, ¿no? O sea, ya eso ni soñarlo, ¿no? Tristísimo, exactamente. Y entonces, él decide reclutar al piloto Sonny Hayes, que es Brad Pitt, que es un piloto, digamos, tipo Memo Rojas, que ganó todo, pero tuvo algo que con la Fórmula 1 que no se le dio la Fórmula 1. Y entonces dice, pues, te doy la oportunidad, tengo este equipo, vente. Y al final, esta película... pues termina siendo la historia de un equipo que intenta mantenerse, pero al mismo tiempo de un hombre pues que busca la redención, ¿no? Que además es el clásico tipo al que parece que no le importan las cosas, pero es muy clavado, que hay otra cosa que les quiero contar que tiene mucho que ver con la Fórmula 1, y es que la Fórmula 1 es un deporte individual, porque hay un campeonato de pilotos, pero también es un deporte en equipo, porque al final pues hay un campeonato de constructores que quiere ganar cada equipo.
Okay,
entonces,
correcto.
Es interesante saber eso. Ustedes dirán, qué clavada, estás empezando a hablar a ti. Ya lo
no,
sé.
No, estoy.
Ya lo sé.
Está muy bien. O sea, qué bueno que te guste, pues que lo disfrutes.
No, y además reúne pero tus es dos que pasiones, que... cine y Fórmula 1.
Tres, Brad Pitt también. Y es... ¿Qué? ¿Quién dijo eso?
Creo que fui yo.
Me lo imaginé, sí, siempre lo supe. No, pero es que todo esto que les estoy platicando, que a lo mejor es un poco clavado, tiene que ver con por qué es valiosa esta película. Y es que esta parte del deporte, como yo les digo, que es... pues son las dos cosas, es lo que para mí lo hace muy interesante, ¿no? Porque uno se encuentra con alguien como Checo Pérez, que pues todos sabemos quién es, que siempre fue el piloto 2 de la escudería, pero que al final pues los dos están compitiendo por un equipo y para que gane ese equipo, pero también están compitiendo entre sí. Entonces, ¿qué tanta camaradería realmente existe en un deporte como este? Y eso es justo lo que plantea Fórmula 1, la película, que además, ahí les va. Van varias cosas que ustedes no saben. Mis perros ahora están ladrando, lo siento. Hoy es el día. Un chorro.
Gatos, perros, marido, ¿qué más?
Ahora, mi marido no es ningún animal, ¿eh? Al contrario, es un ser muy pensante.
Al revés, ¿qué pasó? Lo que se dice es mi marido es un animal.
Bestia.
Es una bestia.
Claro.
Sí, cosa sí. Horrorosa. Por las razones correctas, sí.
Ahí está.
¿Qué? Muy bien. ¿Quién dijo eso nuevamente? El perro. Bueno, el caso es que esta película es la primera que mezcla realidad con ficción. ¿Por qué? Porque este tipo, viendo este show del que les platicaba de Netflix, Drive to Survive, dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer mi película. ¿A quién le marco? Y le marcó a Lewis Hamilton, que es 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, para que produjera esta película, y lograron algo que nunca se había hecho, que es mezclar la realidad con la ficción. O sea, ellos filmaron en grandes premios alrededor del mundo de, tienes 10 minutos, saca el coche, ¿no? Y entonces aparecen todos los pilotos, aparecen los reales. Pilotos reales, escenas reales de la Fórmula 1, incluso aparecen ciertos momentos. ¿Qué es eso, el afilador?
Es un carro de camotes, no sé por qué llegó, pero...
Así hay tocaba perros, yo la flauta camote, en la segunda. ¡Ya, perdón!
¡Se compran!
¿Dónde estás, Gabriela
Camacho? En mi casa. Estoy en mi casa. Perdónenme, discúlpenme. No,
está bien, está bien.
Qué oso, la verdad, qué oso. ¡Colchones!
Che, nuevo, estás vuelto loco el día de hoy.
Ay, no.
Bueno, loco. Perdón, continúa, bueno. Gabicam. Entonces, salen los pilotos reales.
Salen los pilotos reales, se filmó en varios grandes premios alrededor del mundo que sí ocurrieron, Silverstone, el Gran Premio de México aparece también, el Gran Premio de Australia también, pero ahí les va por qué yo amé esta película, ya la vi 2 veces y me jacto de decirla amé, y he escuchado a mucha gente que en su vida ha visto una carrera de Fórmula 1 y que dice lo mismo. Yo creo que era muy difícil contar una película sobre un deporte que no es tan popular para todo el mundo, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que el director y el guionista lograron contarte una historia donde si tú eres fan de la Fórmula 1, te da chance de interpretar lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que pasa en la carrera, tú dices, ah, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y se tarda un rato en explicártelo. Pero si tú no eres fan de la Fórmula 1, te lo explica igual. Y te lo explica de una forma que probablemente hasta te va a interesar y vas a comprender por qué gente como yo está enferma por este deporte. Okay. Y me encantó la película. Los dos pilotos que interpretan, Damson Idris y Brad Pitt, que son los protagonistas de esta película, los dos aprendieron a manejar autos. O sea, no hay dobles de riesgo, son ellos manejando los autos. Y de hecho, no sé si vieron, pero hace unos días, McLaren, que es una escudería real, que además ahorita es pues básicamente la más fuerte del campeonato, le dijo a Brad Pitt, órale, te presto mi Fórmula 1, porque los coches que ellos manejaban no son Fórmula 1, son Fórmula 2 tuneados. Ajá. Y le dijeron, órale, date una vuelta acá en el Fórmula 1, acá en el circuito de las Américas.
Hasta peligroso, ¿no? O sea, porque un auto de Fórmula es básicamente un avión de tierra, es muchísima potencia, te puedes matar.
Sí, bueno, las escenas que ellos hicieron, que obviamente sí entrenaron y entrenaron con Lewis Hamilton, que no es cualquier tipo, es un pilotazo. No es cualquier pet.
¿Es el mayor campeón en la historia de la Fórmula 1 o me equivoco? ¿O es Schumacher?
Yo creo que Schumacher. ¿Sabes qué? Ese es un dato que no te manejo y lo voy a averiguar. Pero ¿saben qué? Que a lo que voy es a que pues ellos manejaron hasta... ¿qué son? Más de 300 kilómetros por hora estos coches. Entonces, sí está cañón. La verdad, sí está cañón.
Oye, pero una cosa, Gaby Cam. Porque dígalo. Entiendo que es una gran película de acción, pero ¿es pura acción o también hay drama humano, psicológico?
Claro, ¿no? Que hay drama humano, porque está toda esta historia de... O sea, Sonny Hayes es un piloto, Brad Pitt, es un piloto que pues siempre soñó con la Fórmula 1 y no lo logró. Y ahora pues ya no está en su prime, que ahí les va un dato curioso que es interesante saber. Brad Pitt tiene 61 años, o sea, en la vida real tiene 61 años. Hoy en día, el piloto más grande de la Fórmula 1 es Fernando más Alonso, viejo. Que si no estoy equivocado... No, espera, a los 43 no eres viejo, ¿de qué me hablas?
Para la Fórmula 1,
quedan,
sí.
Me quedan 5 minutos. 5 minutos. Sí, y entonces... No, para la vida no, pero el piloto que... Me parece que el piloto de más edad que ha corrido en Fórmula 1 tiene 56 años. Entonces... Wow. Juega mucho con ese tema de que la Fórmula 1 a cierta edad, igual que casi todos los deportes de alto rendimiento, te manda al cuerno, ¿no? O sea, tú ya no funcionas.
Te escupe.
Exactamente. Y al mismo tiempo también juega mucho con esta discusión que hay de si realmente depende del piloto o del auto lo que pasa en la pista. Porque no sé si ustedes lo saben, pero obviamente hay equipos que tienen más dinero que otros, como para estar tuneando sus coches y meterles y quitarles y demás. Y hace poco surgió una regla donde ya tienen un tope y ya no pueden gastarse más, porque si no, pues siempre ganaba el que tenía más varo, ¿no?
O como el América.
Entonces, así, digo, ¿qué? Sí. Oye, hay esa Maruja que no soy yo, ¿eh? Que se calle. ¿Han visto ese video de Maruja?
¿Maruja? No. ¿Quién es Maruja?
¿No saben quién es Maruja? ¿Qué?
¿Quién es Maruja?
Es una señora que está en un concurso de telejuegos, una española, pero que tiene muy alto el radio y entonces se oye a sí misma en el teléfono.
Ajá,
y
sí,
se empieza a enojar de que la otra no la deja hablar. Okay. Esa soy yo en este momento.
Muy bien, muy bien.
Esa señora que se calle, que no soy yo.
Maruja. Bueno.
Maruja. Pero bueno, Fórmula 1, la película, es una gran recomendación. También lo es que escuchen de estreno este fin de semana, porque la verdad es que tuvimos acceso a todo. O sea, estuvo...
Sí, te vi ahí con Tim Burton.
Ah, bueno, eso fue... Ahorita les platico eso también, pero de Fórmula 1 estuvo Brad Pitt, fuimos hasta Nueva York a entrevistar a Javier Bardem. Tenemos a Chacho López en nuestra transmisión de hoy, así que no se lo pueden perder. Chacho López es la voz de la Fórmula 1 en este país. Mis perros están vueltos locos, malditas.
Bueno, ok, la recomendación principal del día de hoy es Fórmula 1, que ya está en cines.
Fórmula 1, la película en Cinemex, ya la pueden checar. Ya están también nuestras entrevistas en de estreno, en todas las redes sociales para que las chequen. Pero les traigo una recomendación, una para disfrutar en casa, que les debía la semana pasada. ¿Se acuerdan
venga,
que...?
Venga, venga, ignóralo, Gaby.
No, espérate, es que si no, no como, déjame ir a comprar. Ya, perdón. La semana pasada yo dije en este programa, y lo diré en cada oportunidad, que Mariana Treviño es mi actriz favorita de este país, que yo siempre veré lo que ella haga y que de verdad me parece espectacular. Y me di a la tarea de ver su nueva serie de la que platicamos la semana pasada, que yo no la había visto, que se llama Stick, el swing perfecto. Es una serie que está en Apple TV Plus. Que les quiero contar de qué se trata porque me está encantando.
Golf.
Se trata de golf, efectivamente. Pero ¿sabes qué? Es un poco del estilo de Ted Lasso. Okay. ¿Sabes? O sea, como de estas series que son de un deporte, pero en realidad son de la vida misma, ¿no?
Ok.
No se trata del golf, se trata de la vida misma.
Muy bien.
Ok.
Exactamente.
Sí, o sea, no es nada más meterla, empujarla con un palito y meterla
en el hoyo.
No.
O
sea, hay mucho más. Okay.
Hay sensibilidad.
Oye,
hay
además de Mariana Treviño, ¿quién sale en Stick?
¿Stick? ¿Cuál es Stick?
Stick, dije,
Stick,
¿no?
Stick,
la serie.
Bueno, en Stick.
Más que carne. Steak, la serie. No solamente filetes.
Bueno, ¿quién más sale en esta serie? Además
sale
de Mariana
Owen
Treviño.
Wilson. Les voy a contar de qué se trata, un breve resumen. Stick es la historia de un exgolfista que es Owen Wilson, que pues ya la verdad es que se dedica básicamente a vender equipo
palos
de
golf.
Uh-huh. Exactamente. Y se encuentra en un momento en su tienda, se encuentra con un chavito que tiene literalmente el swing perfecto. O sea, es un tipo que es espectacular, un fuera de serie con el golf.
Okay.
Y decide que su nuevo emprendimiento de vida es un tipo que está pasando por una etapa personal complicada, su exesposa está por vender la casa, tiene que buscarse otra cosa. O sea, como que no ha superado todo lo que le ha pasado en la vida. Ya más adelante entiendes otras cosas que le han pasado. Y decide que su nuevo proyecto de vida va a ser apadrinar a este chavito, que se llama Santi. Y apadrinarlo y llevarlo por el mundo a jugar golf. La
Santi
mamá de este chavito...
Santi juega golf.
Santi padre, pero es como un... Feri es hijo Santi, de mexicana ¿verdad? Y... Feri Santi. Tengo esta camisa rosa.
Te ves de huevos con esa cosa.
Gabriela Camacho está llena de memes y de cancioncitas y marujas. Y de
distracciones.
Mira, un perro verde, Gaby. ¡Ah, mira!
¿Qué?
Quiero ir al antro.
Es que esa... Quiero ir al antro, yeah.
¿Es otra? No, ¿qué es usted? ¿Ah, estoy hablando yo?
Claro.
Vale, pues... Sí, el C5. La C5.
Bueno, gracias, Neumann. Siempre listo.
Esa señora que se calle, que no soy yo. Bueno, ya. El caso es que este exgolfista decide apoyar a Santi, güey, en su sueño. Y la mamá de Santi es Mariana Treviño, que también...
¡Pinche no! ¡Déjala que se concentre, güey!
I wanna go to the club, I wanna go to the club.
Quiero ir al antro, güey.
Okay.
Bueno, luego vimos quiero ir al antro.
Viene llena mi cartera, güey. Stick. Bueno, Santi no es ese Santi. Santi es un hijo de inmigrante y gringo. Y Mariana Treviño es la mamá de Santi. Que
es la mamá.
Emprende
Mariana
este.
La mamá.
Exacto. Es la mamá. Pero 100%.
Mariana Treviño es la mamá, güey.
La mamá.
Por cierto, ya vi Mentiras, me encantó.
De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Ya, perdón.
Gabriela, ya no, Camacho, sé qué ya no te drogues aquí antes del programa.
Estoy medicada, es eso. Es eso.
No lo dudo.
Ya la están ya corriendo, ¿ves?
Bueno, Mariana Treviño es la mamá de Santi en esta historia que comparte créditos con Owen Wilson. La verdad es que la estoy disfrutando mucho, ya llevo unos 5 episodios. De hecho, hay 5 episodios disponibles, se estrena cada miércoles. Y muy recomendable, Stick, el swing perfecto, la recomiendo ampliamente en Apple TV Plus. Así como lo recomiendo, por favor, háganlo por mí. Yo los quiero y ajá, quiero verlos sonreír como yo. Vayan a ver Fórmula 1, la película, les va a gustar, de verdad, yo sé lo que les digo. O sea, más allá de que a mí me guste el deporte, que por cierto, tengo algo que contarles. ¿Puedo antes de que me hagan bailar?
Claro, por supuesto,
¿no?
Claro.
Estoy por lanzar, muy probablemente este día, un podcast de Fórmula 1 que llevo años trabajando y que me hace muy feliz compartir, wow, con ustedes.
Ok, muy
me
bien.
Hace, me hace muy feliz descubrir. Gracias. Se llama Aficionados, lo van a poder encontrar en todas las redes. Es un spin-off de estreno. Que además, pues hemos estado apoyados por Radiopolis. Decidí hacer un podcast haciendo lo que más me gusta hacer, que es platicar con gente y entrevistar. Así que me busqué gente fan de la Fórmula 1 y no fan también. Por ahí tenemos un episodio con
Fight.
Hasta ahí llegó. La Fight cortó el nuevo. La mandó al. La cortó.
No, pero yo quiero saber dónde puedo ir el Aficionados. ¿Cómo pues se llama?
Se le desconectó.
Se fue Gaby.
Se fue Gaby. Adiós.
¿Cómo dijo que se llamaba su podcast?
Aficionados.
Aficionados a no pagar el internet.
Creo que fue por un tamal ahora sí.
¿Pero dónde se puede escuchar? O sea, ay, sí que me no quedé con esa duda.
A ver, déjale, escribo.
A ver si está...
No, pues ya, olvídalo, güey. Algo se jodió. Ya.
Ya, no, ya nos diré en la próxima oportunidad. Pero bueno, nosotros les recordamos que el top 10 del día de hoy se va a llamar... El masaje se puso raro.
Mande sus sugerencias y aportaciones, @ la corneta FM, es la vía gratuita del programa. El masaje se puso raro cuando oí, uy no, pues esto está aguadísimo, así no puedo trabajar.
Qué firmes nalgas, me recordaron a las de su mamá.
No, ok, bueno, creo que Gaby ya nos revivió, así que vamos a un corte y venimos.
¿Se fue?
Pues, es que yo creo que el nuevo la cortó, güey.
Andaba raro.
No.
Yo creo que el nuevo la mató,
pero
la
si
cortó.
Rara, ¿no? ¿O soy
sí,
yo?
Creo que sí.
Sí, yo medio... creo que sí, porque decías que muy cosas y se distraía, nuevo. ¿Qué? O sea,
es que está enferma, está mala, pues. No,
enferma siempre ha estado, pero yo hoy estaba como drogada.
Bueno, pero sí, dice que besos y cerezas y que escuchen de nuevo acabando la corneta.
Ok. Pues
@ la corneta FM, volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Noticia de último minuto, paren las prensas.
¿Qué pasa?
Estoy impactado. Carlos Villagrán Kiko, a los 81 años, se va a volver a disfrazar de Kiko a pesar de que había jurado que nunca más lo haría.
¿Pero por qué nos hace eso, Carlos Villagrán? Ya no lo queremos ver como Kiko.
¿No lo tienes que ver?
Yo nunca quise ver a Kiko. Kiko me caía muy mal, incluso en El Chavo del Ocho.
A mí me caía pésimo, era el personaje que peor me caía, pero no me caía tan mal como me cae Carlos Villagrán, esa es la verdad.
Es que esa es la cosa, que
me parece que ha dado unas declaraciones.
Uno es el
terribles
otro. Y Carlos Villagrán, pues sí, no es. Mira, no me parece.
Siento que le robó el personaje a Roberto Gómez Bolaños.
Bueno.
¡Ah, don Esíbalo! ¿Cómo le va? ¿Qué dice la covacha?
Aquí al todo bien, acá la covacha, sí, todo bien. Aquí le tengo su jerga. Aquí le tengo su jerga en la que se le gusta sentarse cuando venga la covacha para que no se ensucie las nachas. Oiga, sí, yo nada más quería decir que, o sea, el Carlos Villagrán, pues ya ve que cuando se dio la política decía que votara, que la chusma no votara por él y así, o sea, que maltrataba a sus votantes.
Cuando
diciéndole
fue candidato,
chusma,
sí es cierto.
O sea, nadie le explicó que el chiste es caerle bien a la banda para que voten por ti, o sea, creo que no es muy listo, no sé, se me hace que no es muy listo.
No lo sé, pero bueno, imagínate, a los 81 años.
No me hable de tú, Che,
ah, igualado. Pensé que era el señor San Cristóbal, no, discúlpeme, don Esíbalo.
Ya me voy, a mí con respeto, bye.
Ya cállate, que me desespero.
Sí, exactamente. Bueno, okay. Pues será en Perú, así que no lo vas a tener que ver. Del 25 de julio al 10 de agosto, en Mega Circus Perú, estará Kiko, disfrazado de Kiko a sus 81 años. Iba a decir que ¿Qué hombre se viste a los 81 años de niño? Luego me acordé de Chabelo.
Chabelo. Bueno, pero la carrera de Chabelo fue, creo que muy exitosa hasta el mero final, ¿no?
Sí, 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 la verdad. Y además Chabelo me caía muy bien.
Sí, de Chabelo era otra cosa.
Carlos Villagrán, no soy verdaderamente fan. Bueno. Pero bueno, ahí lo tienen. Si nos están escuchando en Perú, gócenlo, disfrútenlo.
Pásensela bien.
Se lo regalamos.
Oye, y hablando del Chavo del Chocho, les tenemos una declaración que comentábamos hace rato el señor Videgaray y un servidor. Nos parece terrible, es algo ya de antaño, es algo viejo. Es muy, cuando todavía viejo. Estaba vivo Chespirito, e hicieron una entrevista a él y Florinda Mesa, su entonces esposa, pareja. Y yo no sé, a ver qué les parece lo que van a oír, porque me sabe muy mal esto, me pone de malas, güey, la verdad.
Sí, a mí también me pareció una respuesta súper desafortunada de parte de Florinda. A ver qué les parece a ustedes. Adelante.
Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces...
No, como defectos.
Claro.
Los
entonces,
hijos maravillosos, ¿cómo puede uno?
Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos.
No, de todos modos, ¿no?
Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto.
Uy. Uy, uy, uy.
No te puedes referir a la persona que amas diciendo que sus hijos son un defecto.
Digo, me imagino que ella lo estaba diciendo, para ser un poquito el abogado del diablo, estaba hablando de que cuando lo conoció, pues el problema era que uno que era casado y otro que tenía 7 hijos, pero ya cuando te pones a decir que los hijos de una persona son un defecto, pues no caes bien, la verdad, y ahí sí yo no sé si más tarde, después de dar la entrevista, ya pudieron platicar ellos dos y...
Sí, oye, ¿por qué te pasa?
Pues, como no andes diciendo eso, ¿no? Ni en público ni en privado, pues mis hijos no son un defecto, mis hijos son mis hijos. Sí, los quiero.
No me parece.
No sé. Ahora sí, bueno, ¿tenía Chespirito?
Sí, y 6. Wow. El séptimo defecto era la esposa.
Ah, ya, ok, ya. Y el octavo fue Florinda. No.
No, con Florinda estuvo muy feliz hasta el último de sus días, ¿no? Él pues quiso estar ahí y tantán, ¿no? Pero sí fue desafortunada la declaración de la señora. Esto tiene 30 años, ¿no? No sé cuánto tiempo tenga esta declaración. Se ve joven Chespirito todavía, imagínate.
Oye,
llevaba muchos
yo alguna
años.
Vez vi fotos de cuando era joven todo el elenco y la que estaba chida era La Bruja, güey, del 71.
Cañón.
La Bruja estaba chida, güey.
Angelines Fernández. Era muy guapa.
Sí, lo que pasa es que la disfrazaban de fea, pero la verdad es que estaba bastante guapa La Bruja del 71.
No, y Florinda Mesa también, ¿eh?
Hubiera sido La Bruja del 69 y hubiera estado mejor, la verdad. O sea, está bien, está cerquita el año.
Te aseguro que lo pensó Chespirito, ¿eh? Le pasó por la cabeza.
¿La Bruja del 69?
Es un año, 2 años de diferencia, del 69, la del 70, pero era el 71 el número del departamento, ¿no? Creo.
Sí, 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 pero no sé por qué escogió el 71, pero ¿por qué no escogió que fuera la bruja del 69? Yo conozco a unas brujas del 69.
Con pi al principio, ¿no?
Sí, 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 la famosa.
Pero bueno, en las últimas semanas, el exluchador profesional mexicano Eugenio Torres Villarreal, mejor conocido como Conan Big, se ha convertido en una de las personalidades más populares de Internet.
¿Con un
Big?
Pero
en los últimos días... Conan Big.
Ah, Conan, no Conan. Conan Big.
Conan Big.
No, ¿verdad?
No lo conozco tan a fondo. Y en los últimos días ha sido fuertemente criticado en redes sociales. Estuvo en un podcast que se llama Jalando Fierro.
Caray, ¿de qué es ese podcast?
De hacer ejercicio, del gimnasio, así es, de Poncho de Nigris.
Ah, ok, ya.
Y ahí estaba Conan Big y Poncho de Nigris, y de invitado el gran cantante mexicano Carin León. Y esto fue lo que sucedió, adelante.
¿Quién está animado?
¿Conan o Poncho?
No, la neta.
Pero ahí el Poncho.
¡Poncho, güey! ¡Ah, pinche Poncho, güey! ¡No mames!
Era el mejor.
Pero mira,
ahora es
mejor,
güey. No le
pongas.
A ver, Karim,
con el tubido te lo
pongo.
Mira,
chécalo,
güey.
¿Quién está más mamado?
Mira.
Karim,
¿quién está más mamado?
¿Quién está más mamado?
Este güey.
No, Aldo,
sí. La neta.
estéticamente, güey. Pero este güey en calor se ve, es peligro, güey. Este güey
es peligro, no, o sea, peligro, te
ay, no, güey, no, güey, pero
güey,
no
güey.
No,
no, güey,
no
te ganches, güey.
No, pues es que
la neta, güey, no mames.
Yo le voy a la neta
de calidad el peso para que me quedara atorado, güey. Con la gente, güey. La gente agarró y me estaba haciendo para acá, güey.
Le estás haciendo que me dé un invitado de lujo, güey.
No mames, ¿por qué te invitado de lujo, güey? ¿Por qué te pasas de riata conmigo, culero?
Ahora quieres.
¿Por qué te pero vas, güey?
Regresa, güey.
No, güey. Sí, siempre te estás comparando conmigo. Es que todo es más bonito. Que
todo es más bonito.
Siempre, güey, me platicas, güey.
Si está más bonito, Poncho.
No, güey.
Pero
entonces,
regresa
el dinero. No, güey, ¿cuál dinero, pendejo? Porque yo me lo gané, pendejo.
Bueno, regresa el micro.
Ah, güey, no mames.
Es Karim León, güey.
Regrésame el dinero. O sea, si estoy entendiendo bien, entonces Poncho le pagó para que fuera su podcast.
Así es. Y estaba invitado Karim León.
Pero se
y le preguntaron a Karim quién está más mamey de los dos. Y Karim dijo que Poncho. Y el Conan, ya oyeron cómo
se enojó.
Entonces, es que bueno, siempre pues, me es estás que... diciendo que tú estás más bonito que yo. Pues sí está más bonito, güey.
Pero bueno, no sé, es que yo no sé si había un acuerdo de que le dijera bonito en público para que la gente lo siguiera. Es lo que oí también un reclamo ahí de que ya de la gente no me sigue, es que además no se entiende nada porque todos están gritando encima del otro.
Y
pero
por majadería,
sí. Además, pero mira, yo en todo caso si me invitan a un podcast y me incomodan, pues nomás me quito el micrófono y me voy, no te haces de palabras, ¿no? Nomás dices, bueno, ¿sabes qué, güey? Bye. Ya voy.
Nunca me ha pasado, la verdad. Mis experiencias han sido bastante cordiales y agradables.
Sí, también.
Selecciono a dónde voy.
Ahora, yo nunca he cobrado por ir a un podcast. ¿Debería?
No, yo tampoco. Solo he ido con amigos.
Tú y yo, con amigos que no pagan. Con amigos encajosos, que no pagan.
A ver, nuevo, acláranos qué onda.
Se me informa por Moisés, que es el día de hoy nuestro operador, que el podcast es de los tres, desde Conan, del sobrino de Poncho, Aldo de Nigris, y de Poncho de Nigris. Y que en este caso el invitado era Karim León.
Karim León.
Ajá, entonces ellos tres tienen ese podcast que se llama Jalando Fierro porque están en un gimnasio. Uh-huh. O sea, se graba en un gimnasio y están todos haciendo pues pesas y esta onda. E invitan a alguien así muy famoso.
A hacer
entonces,
pesas.
Yo creo que estaban hablando de la inversión que hicieron los tres o qué sé yo, pero bueno. Son los tres partes del mismo podcast.
Pero o sea, no es que le pague, devuélveme el dinero, no sabemos a qué dinero se refiere.
Ajá, digo, habrá que ver el episodio completo, pero...
No. No.
Dura como una hora, así que lo pongo.
Ponlo.
Y ya nos vamos a comer.
Vamos. O sea, nos vamos a comer temprano, media hora, está bien.
Pero nos va a caer una multa horrible. Mejor, mi querido nuevo, ya que estamos hablando de deportes por el gimnasio y eso, ¿tú con qué jugador de la selección te casarías allá en Las Vegas?
No, pues con Santi, ¿no?
El Bebote.
Sí, claro.
¿Es el que más te gusta ahorita? ¿O sea, es el que te hace tilín?
¿A quién no?
Sí, está guapo, la verdad.
O sea, sí está guapo, güey. Busca a Santi Jiménez en tu buscador de confianza y verás de lo que estamos hablando.
Santi Jiménez.
Del Bebote, a ver qué te parece. Sí, o sea, Santi está guapo.
Ahí, a ver.
No, Santi sí Jiménez. Está guapo, güey.
A ver, déjame verlo bien.
Pero bueno, esta pregunta se la hicieron a varios mexicanos que andaban por allá en Las Vegas y estas son sus respuestas. Adelante.
Con el Santi Jiménez. Está guapo, está en Europa, tiene dinero, está alto, genética buena, crack.
Me casaría con Diego Lainez porque está más o menos de mi tamaño, está guapo y se parece a Tom Holland.
Sí, se parece. Okay.
Con Memo Ochoa, porque salió de la América.
Con Nalgoncito, sí. Alexis Vega.
Me casaría con... con... el Alexis Vega, porque está en Nalgón.
Está en Nalgón.
¿Qué no? El Piojo. Está feo. Juega ahí 2-3, pero está feo. Humildemente, no. Yo no estoy guapo, pero...
No, con él no.
Quiñones, porque me cae gordo el Atlas.
Con el Piojo, porque me cae mal.
Con Ochoa. Okay.
Pues, para comer.
Lista, ya sabes,
Oye, pero a ver, el primero que dice está alto, tiene dinero, está en Europa, o sea, interesado. Ahí pudimos ver una persona interesada, no está buscando amor.
En
está
todos.
Buscando,
los que dijeron que con Alexis radio. Porque tiene unas nalgotas, también están interesados en otra cosa.
Pero en las nalgotas, es que estar interesado en las nalgotas de alguien está bien, estar interesado en la personalidad, pero estar interesado en el dinero de otra persona me parece muy, muy pinche.
¿Y no es un poco lo mismo? O sea, no estás interesado en la persona, estás interesado en su las cuerpo nalgas. Nada más, en sus nalgas.
Bueno, pero a lo mejor después de haber compartido ese cuerpo con esa persona, bueno,
igual
no lo puedes compartir, haber disfrutado el cuerpo de esa persona, te enamoras, ¿no?
Igual lo mismo con el dinero, también puede pasar. No, porque
si tu interés principal es el dinero, ya la persona pasa a un segundo término.
Si tu interés principal son las nalgas, también la persona pasa a un segundo término, ¿no?
De verdad, o sea, si nada más... Yo una vez tuve una novia que me caía muy gorda, pero estaba bien buena.
¿La aguantabas nada más por esas nalgotas?
Nada más por eso, porque me caía francamente gorda.
¿Eh? Yo me acuerdo, o sea,
además, francamente gorda me caía, pero estaba buena.
Sí, no, era simpática, a mí me caía muy bien.
No, es que no te la tuviste que soplar horas y horas y horas. Sí era molesta, güey, la verdad, pedante.
Ah, pero bueno, entonces tú, ¿con cuál te casabas de la selección? Yo me casaba con el Piojo Herrera.
Yo con Sague.
Que no es de la
selección. Y no está en la selección. No está en la selección, pero... Y lo que me interesa es su dinero, ¿eh?
No hay que pensar que otra cosa.
Exacto.
Ay, bueno... Pues yo creo que con eso ya podemos ofrecer una disculpa.
¿Descansar?
Irnos a un corte comercial.
Y regresar.
Ah, no, tenemos una última declaración de Miguel El Piojo Herrera diciendo qué opina de que los jugadores de Costa Rica, la selección que él entrena, se hayan ido de fiesta allá en Las Vegas. ¿Qué dices al respecto, Miguel Herrera? ¿Escorts y todo? ¿Cómo estuvo la cosa?
Les tenía que dar unos momentos, fueron 4 horas. Les dije, hagan lo que ustedes quieran. Afortunadamente, si ustedes analizan eso, están divirtiéndose, son chicos de 20 años, tampoco los voy a encerrar, tampoco los quiero como esclavos o como soldados, los quiero que disfruten. Después de pasar la fase de grupos invictos, creo que se merecen un descanso, no hicieron nada malo, se están divirtiendo como cualquier joven de su edad y conscientes, si vieron el video bien, conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Todos regresaron a la hora que se les pidió, al día siguiente. Salimos de viaje, hicimos un buen viaje, ya hemos empezado a trabajar y el equipo se ve bien, ¿no?
Okay.
Me parece muy sensato, ¿no? Y muy juicioso, porque lo otro es remar contra la realidad.
Y es después de un partido, o sea, pues ya está muy bien.
Después de tres partidos.
Bueno, pues entonces, ¿ya cuál es el problema?
De grupos invictos, al igual que la selección
mexicana. Lo que deberían hacer es dejarlos ir de fiesta justo antes de un partido, ponerse hasta el jueves y salir.
La noche antes.
Sí.
No dudes que hay algunos que lo hacen, ¿eh?
Yo he oído de algunos jugadores profesionales que, es más, ¿quién fue el famoso jugador que metió unos goles de los cuales ni se acuerda? Que saltó borracho a la cancha.
Nos lo contó Pulpomo porque evidentemente era su ídolo, que llegó así pedísimo a jugar, metió 3 goles y acabando el partido ni siquiera se acordaba de haber anotado.
O sea, llegó en blackout, pues.
Total blackout a jugar.
¿Pero cómo puedes jugar fútbol así, güey?
Pues si lo has hecho toda tu vida, diario, quién sabe cuántas horas, pues lo hace tu cuerpo en automático, ¿no?
Borracho acá, o sea, por pura memoria muscular.
Cayéndote.
No sé si se me antoja saltar a una cancha en el sol, en el calor y bien borracho, no sé.
Bueno, Nick Kyrgios ganó el abierto de tenis de Acapulco. Yéndose todas las noches a la peda. Todas las noches. Y nos consta porque lo vimos.
Puedo decir porque yo estaba a las 3 de la mañana en el bar del hotel y él estaba ahí bebiendo con chicas que yo siento que eran profesionales todas.
Y al día siguiente le ganó en la final a Rafael Nadal.
Así es.
Así de ese tamaño. Crudísimo el Nick Kyrgios.
Porque yo lo vi, ¿eh? Beber como cosaco y estar ahí echando desmadre con una señorita, con amigas de ocasión. Y aún así ganó.
Entonces, oye, me dice el nuevo que hay posibilidad de que se vuelvan a enfrentar Costa Rica y México en la final de la Copa Oro. Obviamente si ganan los partidos que hay en el camino hacia la final.
Ok.
Que esperemos que así sea. Porque quedó a deber el último partido, la verdad. Un 0-0, un gol anulado. Mugre. No fue tanto una mugre, pero fue un partido trabado. Con algunas oportunidades de gol y demás, pero sí. Quedó a deber. Pero bueno, ahora sí, si no nos vamos, nos corren. El top 10 se va a llamar... El masaje se puso raro.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Es la vía gratuita de este programa. El masaje se puso raro. Perdón. Ahorita le regreso la cadera a su lugar, ¿eh? No se mueva.
El masaje se puso raro. Órale, ¿y por qué está caliente la crema?
Ok. ¿Es crema agria? Sabe raro. Ok. Bueno, manden lo suyo, por favor. Volvemos en un momento. Esto es La Corneta, no se vayan.
La Corneta es para ti. La Corneta.
Ah, llegó ese bello momento de entregarles la cereza en el pastel, la mosca en el montón. ¡Sí! Ha llegado el momento del top 10 del día de hoy que se intitula...
El masaje se puso raro.
El masaje se puso raro. Y sí, hay masajes que ponen raros, ¿no? Que de pronto dices, ah, caray, ¿qué está pasando aquí?
Hace muchos años.
Sí.
Yo fui de verdad con toda la intención a un masaje normalito y de repente dije, ah, caray, ¿qué está pasando?
¿Qué está haciendo?
Bueno.
y no dijiste nada, te dejaste querer.
Me dejé querer y al final que terminó el asunto, nada más me dice, se acerca a mi oreja y me dice, nada más no molesto con la propina.
Y ya.
Pues claro, bien ganada.
Su próstata gracias. Está muy sana.
Aparte era yo soltero, no le debía nada a nadie, no había ningún problema.
Y de pronto sí nomás
pero
atacó.
No lo pedí, no lo
o
pedí
sea,
nada
atacó,
más.
Atacó, nomás llegó y dijo, bueno.
De pronto yo sentí que estaba invadiendo espacios que
zona.
No era común en un masaje.
Ajá.
Y caray, pues está pasando, ¿eh? Bueno, pues adelante.
Vas, total. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y estaba chida?
Cero.
Cero.
Cero, nada. O sea, nunca la. Pero cero. Era otra cosa, o sea, no era.
Cero.
Muy agradable.
Eso es lo mejor de todo.
Muy amable. Sí, no. Unas manos muy suaves, fíjate.
O sea, no, tú cerraste los ojitos y te pusiste a pensar en cualquier otra cosa.
Me dejé querer ya. Y bueno, no venía yo preparado para esto, no lo esperaba, pero se agradece.
Qué barbaridad, güey.
A ti nunca te da, ¿no?
Fíjate que nunca, y yo sí he ido con la mala intención,
de pues, a ver si
pasa
si
algo.
Arma.
Si pasa algo, pues, pero no, nunca me ha tocado, no me tocó.
No ha sucedido.
No he ido a muchos masajes, esa es la verdad. He ido como a tres masajes que no sean de terapia física para alguna cuestión deportiva. O sea, hacía masaje, que me hagan un masajito, no he ido muchas veces, la verdad. Voy a tener que ir más, a ver si en una de esas.
Luego te digo dónde.
Bueno,
ahora, ¿te acuerdas que hicimos un episodio de la corneta extendida de masajes eróticos?
Sí, de masajes eróticos y luego fue la masajista erótica a la tele. Bro.
Al programa de televisión, ¿a qué importa en imagen
que,
de televisión?
Que bueno, acabó siendo una cuestión que pues que masajes mis o sea, eso era otra cosa, güey.
Sí, masajes, o sea, sí son masajes, pero eróticos, o sea, se van a la vez.
Sí, sí, se van todos los que van a ese se van.
Bueno, ya que se nos está acabando el tiempo, el top 10, esta es la número...
Masaje que se puso raro.
Cuando me deshizo el nudo de globo.
Globo. Me lo despedazó.
Ese masaje no lo quiero. La
me
verdad.
Lo deshizo con los dientes. El nudo de globo. No.
Okay,
fíjate
okay.
Que hay unos que parecen más nudo de globo que otros.
Sí, ahora que lo dices, sí. Hay
unos que sí. Dices,
todos parecen un poco nudo de globo.
Pero hay unos que de plano dices, ¿qué pasó ahí, güey? O sea, que parece es una espiral
que
perfecta,
tiene espiral.
Es un remolino. Exacto. Sí, sí, sí. Hay unos que tienen espiral pronunciada y otros que no.
Eso es como las huellas dactilares.
Ah, sí.
Cada quien tiene su patrón único.
Bueno, decía Harry el Sucio, que interpretaba Clint Eastwood, que las opiniones son como los anos.
Uh-huh. Everybody's got one. Todo el mundo tiene uno.
Todo el mundo tiene uno.
Vamos a la que sigue, la número.
El masaje se puso raro. Oiga, la crema está caliente y huele a cloro. Eso es normal. Sí, es normalísimo. Usted no se fije.
La que sigue es la número
8.
El masaje se puso raro. Mire, ya casi acabamos. Ahora nada más diga.
Ok. Ahora, yo sí he dado masajes con final feliz.
Ah, sí, pues yo también.
A parejas, un masajito que pues termina no siendo un masaje, ¿no?
Es muy divertido.
Y una vez di un masaje de pies que terminó en un orgasmo por parte de la señorita en cuestión.
Vámonos.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se habían consumido ciertas sustancias, ¿no? Pero yo inocentemente, yo nomás quería dar un masaje de pies y de pronto vi que estaba yo logrando un efecto y terminé, o sea, dije, pues va, hasta que...
Seguimos, ¿no?
Hasta donde tope.
¿Cuánto me cobras por darme un masaje de pies?
No. Tenía que ser una señorita, imagínate un pie peludo acá, con callos del tenis y la madre, no. Es que unas uñas ahí de viejo horrible, no, o sea, no, esto era un piecito bonito.
Mis pies son preciosos, perfectos.
Era un piecito bonito, no tenía pelos, güey, ahí, asquerosos, ¿no?
No son como los tuyos, que parecen furbis, todos
sí,
chiquitos
es
y
que
peluditos.
Tengo los pies muy peludos. ¿Han visto la película del Señor de los Anillos?
¿Ya tienes canas en los empeines?
No, fíjate que no, pero ¿han visto los pies de Frodo? Así tengo los pies, güey, así, como tamalitos y peludos.
Qué horror, vamos a la que sí, hay gente comiendo, de veras.
Güey, y si vieras cómo tengo los... Vamos a la sí, a la que...
No, número, no, está bien así.
Ok.
¿Cómo tengo los números?
Siete.
Se puso, el masaje se puso raro. Oiga, ¿y cómo es eso de que el masaje de hoy va a ser por dentro? ¡Oh!
Es interno, efectivamente. Es un lavado colónico. No.
Eso no me he hecho nunca. Y creo que, bueno, más o menos.
¿Sí te has hecho un lavado?
No, nada más la purga esa que me hicieron, igual que a ti con la colonoscopia.
Porque creo que el lavado no es buena idea, porque acabas con la flora intestinal. O sea, ahí debe de haber bichos, no debe de estar limpio. Tenía una amiga que novia que se hacía lavados, güey, a cada rato.
Pues que hay que limpiar el salón cuando va a haber fiesta. O sea, la número.
Una bolsa de agua caliente.
¿5?
Nuevo, ni creas que no me di cuenta que te brincaste un número, ¿eh? El masaje se puso raro. Sí, güey, el acupunturista puso una aguja que se sentía de carne y pellejo.
Una agujota muy gorda.
Una agujota de carne.
Maldita enfermera que me sacó sangre hoy, me picó 5 veces y no encontraba la vena. Chingas.
Bueno, seguro no te estás picoteando el brazo, ¿verdad?
No, bueno,
o sea, ya
no
más lo que nos faltaba, que a estas alturas de la vida.
Heroinómano, además. No.
Mejor vamos a la número
4.
No es lo que me gusta picarme, el brazo.
El masaje se puso raro. Fíjese que me gusta más cuando viene su novia.
No, la que usted. Me gusta más masajearle las... Ya.
Cuando se viene, vamos a la número
3.
El masaje se puso raro. No. Yo no pedí la mascarilla de Mecate. No.
¡Ya es muy tarde!
Mascarilla de... Es que son exfoliantes, creo. Son rasposos.
¿El Mecate?
Sí, el Mecate es exfoliante.
Ah, ok. Lávese la cara con Mecates en lo que vamos a la número...
2.
El masaje se puso raro. Oiga, vengo por la promoción. ¿Me puede decir cuál es el masaje de hondo?
De hondo. Te voy a masajar.
El masaje de hondo.
Guau. Qué bruto. Ese es doble, ¿ves? Porque es muy hondo y hiede.
Sí. Ese es duro. Es profundo y
me encanta que hiedan las cosas. No es un hedor, es un hedor.
Hedor. ¿Cómo hiedes? Vamos a la número
1.
Te volviste a saltar.
Otra vez ese número. ¿Qué tipo?
El masaje se puso raro. Me quiso alinear los chakras con un camote.
Ok, el masaje se puso raro. Ahora sí, esta es la número 1 nuevo. El masaje se puso raro cuando...
La clienta empieza a decir... alcaldesa de Acapulco, ¿le está gustando el masaje?
Ok.
Parece que le está gustando a Belina su masaje, ¿eh?
Parece disfrutarlo muchísimo. Bueno, el nuevo ya nos quiere correr y nosotros ya nos queremos ir, así que disfruten de su viernes.
A mí me molestó porque el masaje se puso raro una vez que llegué por el masaje con una chica y me tocó el chico.
Y yo no lo pedí, además.
Y no era la idea, ¿no?
Yo no lo autoricé y de todos modos me tocó. Bueno, gracias a todos, nos vemos, se diviertan, yo me
gracias
largo.
Gracias a Dios, nos vamos a la ver, ¿no?
Sí, yo me voy a mi clase de música y después a ver qué hago.
Por mí, ¿sabes dónde te puedes ir, no?
Sí, tú también, o sea, y ustedes,
ahí voy,
o sea, vayan ustedes a donde
no
tengan
que ir. No se sientan excluidos, váyanse.
No, se van todos, y nos todos, vamos todos. Si me voy yo, nos vamos todos, ¿ok?
A la una, a las dos y a la
vez. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.